Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Tomás Loyola Barberis.
Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato. Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Pues ya estamos al final del mes de febrero para nuestro aperitivo inédito que abre el menú mensual donde colocamos todos los episodios del mes uno detrás de otro para quien quiera oírlo de esa manera.
Tenemos muchas cosas en este aperitivo, ¿eh? Es un aperitivo...
Sí, es un aperitivo muy diverso. Yo creo que se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno, vamos al lío. Tenemos, sí, tenemos aguacates, tenemos direcciones web, tenemos cosas que yo he vivido este mes también, cosas que tú has vivido y has visto en los medios, y tenemos un mensaje de nuestra gastroyente más fiel. No vamos a decir quién es, pero quien nos oiga habitualmente ya lo sabe seguro. Así que bueno, vamos con los aguacates. ¿Qué te pasó con los aguacates, Pilar?
Me han pasado muchas cosas, porque desde que hicimos ese episodio que me alucina que pudimos hablar tanto tiempo sobre el aguacate y todavía quedaban cosas por decir. De hecho, nuestra gastroyente me comentó que quería comentarnos cosas y no nos mandó nada, pero al final, pero que le gustó mucho el episodio y estoy de acuerdo. Pero claro, una vez que has hablado tanto sobre el aguacate, ya tengo como la antena del aguacate. Y me han pasado un par de cosas. Una es la que tengo aquí apuntada, pero la otra es hoy, cuando grabamos y hablamos de si ponerle aceite de oliva al aguacate o no. Uh-huh. Y tú decías no. Y yo decía, mejor no. Pero el otro día le puse otra vez, porque yo antes se lo solía poner, y le dio algo. Yo creo que fue no tanto el aceite de oliva en el aguacate, sino porque lo había puesto en pan, yo creo que añadió al pan algo.
Claro.
Y yo
Si no queda mal, en el fondo no queda mal, lo que pasa es que es como si al aceite de oliva le pones aceite de girasol. Es como no, aceite no es sobre aceite.
No, no es lo mismo. Entiendo el concepto de que el aguacate ya tiene tanto aceite, pero yo creo que es ese otro...
Otro
saborcito.
De lo mismo, por ejemplo, yo creo que ahí el mundo está dividido entre quien le gusta el aguacate con limón y quien lo detesta.
Ah.
Y a mí, por ejemplo, con unas gotitas de limón no me molesta. Creo que le da como un frescor distinto. Sí. No siempre. Pero de repente con una tostada, lo que dices tú, en el pan, un poquito de unas gotitas de limón es como, sí, me gusta.
Sí, sí. Y eso creo que es de ayer o antes de ayer. Pero lo otro es que después de hablar tanto de los aguacates, de cuando están buenos, cuando están malos, me salió uno tan malo. Y lo veía venir, porque era lo típico de, ay, el aguacate este me lo tengo que comer, ay, me lo tengo que comer. Pero al final yo creo que estaba ya, lo abrí todo negro, ahí deshilacha. Bueno, malísimo. Y digo, me acordé de ti, no sé por qué.
Lo tiraste, me imagino.
Sí, creo que salvé nada, como ni un cuarto.
Sí.
Yo creo, me dio mucha pena.
Fíjate que yo, o sea, después de nuestro episodio, porque yo alguna vez tengo esta cosa, yo no sé si es como economía de guerra o qué, pero yo siempre intento salvarlo más posible o lo que sea. Hay veces que no, directamente, o sea, cuando tienen pelitos blancos, pues no hay nada que hacer. Pero eso cuando yo que sé, tienen un trozo negro y empiezas a rascar y al final digo, pero si me he quedado con eso, con una cucharada de aguacate verde, y entonces dices, en el fondo, como ¿para qué? ¿Vale la pena el esfuerzo? Bueno, a veces sí, a veces no. Esto ya es completamente personal. Pero me acuerdo porque también, no recuerdo si fue justo después del programa o tal, pero los últimos días sí me pasó con un aguacate que abrí y tuve que rascar bastante. Bastante. El resto, lo que pude salvar no estaba mal, que no era una cantidad muy pequeña, pero sí perdí prácticamente, yo diría que un tercio del aguacate. Y era porque simplemente, o sea, el aguacate estaba muy firme, lo que yo te decía, esto de que está blando, pero que todavía ofrece resistencia, es decir, casi completo está bien, pero había una parte que estaba más blandita. Y dije yo, uy, este aguacate no me va a gustar. Y efectivamente lo abrí y toda esa parte que estaba blanda, que estaba en la parte, digamos, más gordita del aguacate, pues una buena parte del alrededor del hueso sí estaba ennegrecido y esa fue la parte. Fue muy fácil de retirar, pero lo que te decía, pues eso, que al final terminas rascando, rascando, rascando y nada, pues eso. Mm. Que hay una parte que se va y da pena.
Sí, estoy contenta porque últimamente creo que me sentaba un poco mal el aguacate, así que empecé en vez de tomarme uno entero a tomar medio. Uh-huh. Pero estos últimos días no quería dejar la otra mitad y me los he tomado enteros y no me han sentado mal. Así que yo no sé si es una burrada, pero yo hoy he comido un aguacate, una mazorca de maíz y una sopa miso. Y estaba todo buenísimo. El aguacate pues eso, con pan. Oh,
está estupendo, vamos. Me parece todo. A ver, es comida, pero creo que es bastante sana.
Sí, vamos. Sí, no, y me sienta bien. Creo que he comido demasiado. Yo creo que la sopa me ha sobrado, pero bueno. Y eso es todo de aguacates hoy. Luego, el enlace que te he mandado, yo no sé si tú lo has visto.
No he entrado.
Es noma.dk. Y es un restaurante en Dinamarca que casi todo el menú, o por lo menos en algún momento un menú, porque a lo mejor han cambiado, es de insectos.
Mi comida favorita.
La comida favorita de Tomás. Y tampoco he mirado mucho y no me acuerdo ahora dónde lo escuché. Creo que lo debí escuchar en un podcast probablemente. Y digo, se lo voy a contar a Tomás y a los gastroyentes que hay este restaurante en Dinamarca, que además debe ser carísimo, claro, como todo. Y es bueno, que si alguien...
Es un restaurante con mucha solera. Ha sido 5 veces elegido el mejor restaurante del mundo.
Sí, eso es, eso es. Y esto no sé dónde era que... Era una pasada de, claro, la mesa súper cara, obviamente, etcétera, etcétera. Así que simplemente esto.
A ver, no me puedo alegrar porque no jamás podría alegrarme por una cosa así. Pero es un restaurante, como te digo, que lleva, yo si no me equivoco y si no recuerdo mal, unos 20 años.
¡Ah, tanto!
Sí, es un restaurante ya, o sea, como te digo, tiene una larga trayectoria. Reconocido mundialmente muchas veces como el mejor restaurante del mundo, tiene mucho éxito, es muy caro, pero le ha pasado lo mismo que le pasó a Ferran Adrià con el Bulli y ya han uh-huh. anunciado el cierre en 2024, porque tienen, a ver, su menú cuesta más de 600 euros, entonces claro, público efectivamente han tenido, pero no lo suficiente para sostener y tienen unas pérdidas millonarias que ya son insalvables. Entonces van a transformar, yo creo que el Bulli, no recuerdo si sigue, la verdad es que no lo sé porque le perdí un poco la trayectoria, se van a transformar en un gran laboratorio gastronómico. A ver, insisto, no me puedo, o sea, jamás me alegraría por una cosa así, me parecería absurdo, sí. Pero me alegro porque no voy a probar nunca ese menú de insectos.
pero creo que lo debí de poner hace tiempo porque tienen más, no es solo de insectos. Y ahora que has dicho lo de que va a cerrar, creo que eso era por lo que lo escuché en un podcast de negocios, uh-huh. el After Hours, y hablaban de eso, de que aún con los precios que tenían y todo eso, y que no era sostenible. Sí, es una pena. Está muy bien el... Está muy bien la web, te entra un hambre.
Ya.
Es un equipo muy grande, ¿eh? Hay mucha gente ahí.
Sí, hay mucha gente en la foto, el sitio es bien bonito. Pero claro, si es que al final es un restaurante muy específico, muy conceptual, efectivamente mantener este equipo no será nada fácil. Y luego lo que te digo, un menú de 670 euros, pues no es algo que tú vayas, yo qué sé, 3 veces
que repitas.
Al mes. Claro,
es el problema.
Vives la experiencia, sí. Habrá gente que haya vivido la experiencia varias veces, seguro, pero no es algo habitual. Pero bueno, es una pena, pero insisto, por el lado de los insectos.
Sí, pero bueno, a lo mejor era el futuro, si pudiera hacerse más, a lo mejor es el futuro.
Bueno, a ver, van a seguir trabajando como laboratorio, es decir, eso no quita que no vayan a seguir creando futuras experiencias gastronómicas. Ya sea propias o a través de otros restaurantes o de otras vías, que también a saber dónde nos va a llevar un poco el mundo en los próximos 15 o 20 años. Que igual con esto de la comida en 3D, o sea, que se imprime o que tal, que viaja por el, yo qué sé, por el ciberespacio, vete tú a saber de qué manera, pues yo qué
sé. Sí, ya veremos, sí, a dónde vamos.
El día que pueda imprimir un cachopo en casa. Vamos.
¿Un cachopo?
Un cachopo es un plato asturiano. Es como un San Jacobo a lo bestia. Ah, una vale. cosa así, para que te hagas una idea. Es una carne empanada con queso, algún tipo de embutido. Lo habitual es un queso y jamón, pero ya lo hay con cecina, con queso de cabra, con no sé qué, en vez de carne, pollo, en vez de... O sea, bueno, en fin, hay ya mil variantes. Se ha hecho muy famoso. Hoy en día encuentras cachopo en mil sitios que hace 10 años jamás se te hubiese ocurrido que pudieran tener cachopo. Y es como uno de los platos que la gente busca cuando va a Asturias, porque además es grotesco. O sea, un cachopo en Asturias es como tú pides un cachopo y te traen una bestia que ocupa la mitad de la mesa.
Vale.
Y eso es para una persona. Y tú dices, a ver, de aquí comemos cuatro y quedamos llenos. Y es, no, 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 hombre, ¿cómo? Una persona y dos como mucho, venga, así como, venga, venga, que te voy a dar el permiso. Y es como, pero estamos locos.
Oye, he visto otra cosa de aguacate, ¿la puedo decir?
Por supuesto. Bienvenido al aguacate.
Ese, para aligerar, escuché a una de mis podcasts preferidas, que es una escritora que habla de libros. Es una authorpreneur, una autoprendedora sería
autoprendedora,
en español.
Sí, que era la palabra más extraña.
Y estaban hablando de los libros y dijo, un libro no es un aguacate, no se pone malo. Digo, mira.
Pues sí, efectivamente tiene razón.
Bueno, ¿tú qué has estado haciendo? Yo tengo una cosa más, pero bueno, ¿qué has estado haciendo este mes?
Bueno, yo este mes he estado comiendo chocolate. Esto no es publicidad, pero yo siempre comparto y sabéis que comparto las buenas cosas. Cacao Zampaca. Uh-huh. Es una tienda que está en Madrid, en Alonso Martínez, y que tiene un chocolate de muerte. Yo tomo uno que es sin azúcares añadidos, es chocolate negro, pero tiene maltitol. Para quienes no tenemos, digamos, una alta tolerancia a lo que es el chocolate negro amargo, esta opción es maravillosa porque tiene un puntito de dulzor muy suave, y que le quita la parte de amargor, pero no deja de ser un chocolate negro. Es maravilloso. Pero hay chocolate 100%. Zampaca, cacao Zampaca. No recuerdo exactamente la dirección, pero vamos, que está al lado de Alonso Martínez. No,
mamá, apunta.
No tengo memoria, sí.
Que mi madre a veces va por ahí.
Lo podéis buscar en la web Cacao Zampaca, con K, con S y con K, Zampaca. Y es maravilloso. Vamos, el otro día llevé a mi jefe, de hecho, que tuvimos una reunión por ahí. Le dije, mira, pasemos por aquí un momento. Y claro, salimos los dos con chocolates y qué tal. Y vamos, al día siguiente me dijo, por Dios, qué maravilla de tienda.
Ya lo has fastidiado.
Sí, efectivamente.
Oye, ¿tienen también chocolate de beber o es solo de tienda?
La verdad es que tienen mil sitios, o sea, es solo tienda, pero tienes muchos tipos de chocolate. No, o sea, no tienes para consumir ahí.
Ay, qué pena.
Sí, es una pena, pero bueno, a la vez también se agradece porque es un sitio como súper tranquilo donde tú entras y todo es chocolate y paz y chocolate.
Lo estoy oliendo.
Sí. Oh. No, de verdad, es un sitio súper agradable, es muy bonito, como muy cálido, no sé, es como un remanso de paz, encima rodeado de chocolate, o sea que es muy agradable. Y ahora tienen unos panetones que también están de muerte, no voy a contar más porque me está entrando un hambre. Que
no. Sí, ya es tu hora de cenar, ¿no? Casi.
Casi, bueno, todavía me queda un rato, pero sobre todo es que hoy he tenido un día muy largo, he comido así como muy rápido y tengo hambre, las cosas como son. Entonces, pero bueno, no pasa nada.
Oye, pasamos al el comentario de la gastroyente porque está un poco relacionado con el chocolate.
¿Lo lees tú o lo leo yo?
Venga, lo leo yo.
Venga.
Me lo leo yo y luego nos cuentas tu otra anécdota. Bueno, vale. es un comentario de nuestra gastroyente Pilar Senior y creo que es con referencia a un episodio de enero que iba de, creo que es referencia al de la cocina como medio de expresión quizá, que estábamos hablando del tacto. Uh-huh. Como la cocina y el tacto en ello. Y dice, oyendo este episodio recuerdo cuando esmoteaba las lentejas con mi madre. Consistía en extender las lentejas en la mesa y quitar todo lo que no era lentejas, que en los 50 eran bastantes cosas. Sobre todo pequeños guijarritos que si no los quitabas te podían romper los dientes. La verdad es que me sabían distinto luego. No sé si era por el rato compartido con mi madre o porque ella las hacía riquísimas. Y luego dice, recuerdo también la película Chocolat y cómo los pasteles influían no solo en el estado de ánimo de la protagonista, sino también en el de los clientes que iban a su tienda. Luego dice, en cuanto a la creatividad manual, yo soy cero a la izquierda, pero era muy feliz cuando me salían bien los postres que luego saboreaba mi familia. ¡Oh!
¡Oh, qué bonito!
Entra hambre, ¿no? Y paz.
Sí, entra. Esto es pura gastronostalgia.
Es pura,
todo.
Pura. Así que gracias por el mensaje, Pilar Senior. Así, gastroyentes, si queréis mandarnos cosas de estas que nos encantan, podéis mandarlo a través de gastronostalgia@gmail.com o ir al formulario de contacto o poner un comentario en gastronostalgia.club. Tomás, ¿qué más has estado haciendo este mes?
Bueno, yo no voy a entrar mucho en detalles. Ya lo comenté así a la pasada en un episodio de este mes. Que es que estuve hablando de comida precisamente en un podcast amigo que pronto lanzará su segunda temporada. No quiero desvelar más porque han ido haciendo una campaña muy pequeñita, muy tranquila y todavía no está claro cuándo será el lanzamiento, pero en los próximos meses estaré por ahí y hablamos un poquito de gastronostalgia, hablo de comida, hablo un poco de todo. Y eso, o sea, ha sido muy entretenido, fue toda una experiencia participar en un podcast. Además que de otra manera, porque ellos la verdad es que hacen un podcast muy organizado, muy tal, ¿no? Como nosotros que somos un poco caóticos y de aquí nos ponemos a charlar y empezamos en un sitio y no sabemos dónde acabamos. Pues ellos la verdad es que lo tienen bastante más profesionalizado. Entonces fue toda una experiencia ver cómo...
Es otro estilo.
Otro estilo, pero sobre todo porque quedaba muy bien, también muy fresco, muy ameno, tal, pero con un guión muy, como te digo, muy claro y cómo las piezas se iban encajando, está fenomenal. Fue muy, muy entretenido.
Ah, muy
estuvimos
bien.
Grabando una hora y media larga. Y nada, fue muy entretenido porque, bueno, había muchas secciones, gente participando. Yo estuve en una sección con... Maggie, si no recuerdo mal, que vamos, me pareció súper interesante y me encantaría invitarle algún día a Gastronostalgia a ver si... Y otra cosa que he estado haciendo este mes, descubrí una pastelería maravillosa en Madrid. Es una pastelería que hacen cosas sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Por Dios, qué maravilla. Le regalé una tarta de cumpleaños a mi marido... de chocolate con naranja.
Oh.
O sea, debe ser una de las tartas de chocolate con naranja más maravillosas que he probado nunca. Delicada, deliciosa, muy bonita. O sea, en cuanto a la presentación, impecable la masa. Bueno, no. Y luego hemos ido probando otras cosas y es que está todo, vamos. Hemos probado la tarta de limón, hemos probado unas galletas de limón y de chocolate, hemos probado un bizcocho de limón y de naranja. Me faltan muchas cosas por probar. Tienen tarta de queso con mermelada, con dulce de leche, carrot cake, qué. No, sí. Estoy, o sea, me está dando un ataque de salivación, pero profundo. Es que está riquísimo. Se llama Nicolina. Tienen envío dentro de Madrid. Uh-huh. Creo que no envían a otras provincias, no lo sé. Habría que mirar la página web. Y tienen una tienda en el barrio del Pilar y luego trabajan, digamos, con un punto, con otra panadería que utilizan como punto de reparto de distribución también, que está por la zona de Ramón y Cajal con Víctor de la Serna, uh-huh. En Madrid. Maravillosa. O sea, de verdad que vale la pena probar las cosas de Nicolina. Insisto, nadie me paga por esto. Esto es puro momento fan, porque desde ese momento yo me declaro absolutamente enamorado de Nicolina.
Qué bien, pues me ha entrado hambre a mí también, lo tendré que probar porque suena bien.
No, es maravilloso, de verdad, y que no te das cuenta, o sea, ni te enteras de que es sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, que eso es lo difícil, ese es el punto y de verdad que se nota que se lo han currado para llegar a un producto de primer nivel. Así que, y yo poco más he estado haciendo este mes, además de trabajar mucho, estresarme y agotarme, pues nada más.
Yo una muy rápida también en la vena de sin alcohol, sin gluten, etcétera. Fui a una amiga mía, un contacto, han sacado una bebida que es, lo que pasa es que no tengo la traducción de mead, que es un alcohol, al parecer es una bebida alcohólica antigua, uh-huh. Inglesa o que tomaban los vikingos y tal, y la han modernizado. Y están sacando una bebida sin alcohol y sin gluten. Y fui a verla y con cuatro sabores diferentes.
Aguamiel.
Aguamiel se llama.
Sí.
Pues eso, agua miel, pero y claro, y hecha con
o hidromiel.
Con sí, y usan miel con ello. Así que nada, pues me parece que
ay, pues habrá que probar eso.
Es un tipo de cocina en los sin que está pegando en muchos modos y sí, está ganando muchísima atracción, así que muy bien.
Se agradece.
Sí. Pues nada, gastroyentes, Tomás, yo creo que ya aperitivo de febrero hecho, un aperitivo sustancioso como siempre.
Total, yo diría que es uno de los más poderosos que hemos hecho.
Sí, oh, madre mía. Pues ahora, como ya sabéis, o si es la primera vez que nos escucháis, ahora pasaremos al primer plato y luego pondremos el segundo plato, café y postre y café. Y ya está, ¿cuál es el email? gastronostalgia@gmail.com, gastronostalgia.club, el formulario de contacto, y en redes sociales, ¿qué somos, Tomás?
Gastronostalgia-podcast en Instagram.
Bueno, gastroyentes, que aproveche.
Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Qué formal te ha salido. Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Ay, ¿qué tal?
Uy, nunca empezamos con qué tal, como muchos podcasts, qué tal, sobre todo en inglés, creo que lo he dicho antes, qué tal, sí. Bien, vale, venga.
Bien, vamos a lo nuestro.
Me apetece mucho este tema que lo has puesto, además, ¿lo pusiste hace poco o lo pusiste hace tiempo ya resuelto?
No, lo puse hace poco, esto viene, sabes que aquí todos los temas tienen una historia, y es que hace relativamente unos pocos meses, yo diría, es que no recuerdo si fue en noviembre o ya diciembre, creo que fue diciembre. Empezamos a ir a desayunar a un sitio que se llama Naked and Sated. Uh-huh. Están en Madrid, en Barcelona, en Valencia, tienen locales en varios sitios. Es un sitio sin gluten, sin azúcar, no sé si tiene alguna otra característica. Y entonces, bueno, empezamos a ir a probar y resulta que tienen brunch. Un brunch que es como un desayuno un poquito más completo. O sea, hay un desayuno clásico, luego un brunch y luego el brunch brutal, creo que se llama, que es como absolutamente ya exagerado.
¡Qué bueno, brunch brutal! Sí.
Y bueno, y en el brunch que tomamos nosotros, que es como el intermedio, tú tomas un, digamos, como algo de desayuno que puede ser un bol de cereales con fruta o una tostada o algo así. O sea, tostada, me digo algo equivalente porque como no se usa pan, hay gofres de patatas y hay como galets de otras cosas. Bueno, en fin. Y el como segundo componente es un smoothie. Uh-huh. Y entonces la primera vez pues pedimos un smoothie y nos trajeron que eran... Hay de fresa, de pera y... Ay, yo no recuerdo si era pera y mango. Bueno, en fin, hay varios sabores. Y entonces era como... Pero esto es leche. O sea, uh-huh. Es como un milkshake.
Y un entonces, batido.
Claro, un batido. Y empezamos a discutir sobre qué era un smoothie y qué era un batido. De ahí dije, bueno, esto hay que llevarlo a gastronostalgia porque, por supuesto, no llegamos a ninguna conclusión. Lo poco que buscamos en internet tampoco nos aclaraba nada. Lo hemos comprobado porque hemos repasado varias publicaciones y varias cosas al respecto y tampoco hay claridad en cuanto a la diferencia, pero vamos a hablar de la diferencia entre un smoothie que está muy de moda y los batidos que están un poco más en desuso pero que siguen estando ahí presentes en muchos sitios. Así que ese es el tema de hoy.
Yo me acuerdo de los batidos del Vips, que hace mucho tiempo, wow, que te venían ahí en una de estas cosas de metal, oh, qué bueno, te venían ahí un metal enorme, te daba para dos o tres vasos.
Sí, yo creo que eso...
Helado con leche.
Sí, creo que ya no existen, o sea, existen los batidos, pero no eso de que te traigan el cacharrito de metal.
Esa bomba de diabetes.
No, sigue, Poco, puede ser 6 meses o un año, había una publicidad así en las marquesinas, tal, de unos batidos del Vips que yo decía, ¿pero cómo te comes eso? Porque sobresalía del vaso como medio metro hacia arriba entre nata, galletas, caramelo y no sé qué, y era como, ¿pero cómo se come eso? Y nunca lo probé, pero o sea, vi la foto y me impactó mucho, había galletas Oreo y había no sé qué, bueno, en fin. Efectivamente, o sea, el batido, como yo originalmente lo tenía en mi cabeza, para mí era con helado. Lo que es el milkshake americano es leche con helado y frutas o lo que sea para darle el sabor o luego, bueno, chocolate o esencias o lo que sea. Pero claro, el smoothie que nos sirvieron a nosotros, como decía, tenía leche. Entonces pregunté y dije, perdona, ¿esto es con leche? Y dice, ah, sí. Y digo, ¿y no se puede pedir con leche vegetal? Sí, claro, lo puedes pedir con leche vegetal. Gracias por informarme después de haberlo pedido, pero bueno, no pasa nada. Y la siguiente vez lo volví a pedir con leche de almendras. Bastante más ligero, pero todavía en ese punto de en que es un batido. Realmente no es un smoothie. ¿Por qué le llamamos smoothie a un batido? Pero claro, luego vas a un sitio X, te pides un smoothie y es... Igual la base no siempre es leche, pero en muchos le ponen leche vegetal y mucha fruta y mucho... Entonces, ¿cuál es la diferencia, gastroyentes? ¿Cuál es la diferencia, Pilar?
La diferencia es, uno, cada persona elige lo que quiere. Yo creo que la persona que elige el batido le importa menos todo el azúcar que tiene. La persona que elige el smoothie quiere algo más sano, por así decirlo. Pero el smoothie para mí, la base es la pulpa. Sí que todo lo que hemos visto en internet pone que tiene yogur, pues sí, también algo de yogur, sí. Pero yo pensaba que o agua o un poquito de leche simplemente para darle consistencia, pero algo que, por ejemplo, no deberías de notar mucho.
No.
Hace mucho que no tomo smoothie. Los smoothies que solía tomar eran sobre todo hechos por Innocent, que fue una de las marcas más fuertes aquí. Innocent Drinks, y además tenían la base cerca de casa. Todavía los tienen, es una compañía genial, y te ponía siempre lo que tenían y además te demostraban en la etiqueta de la botella, estaba muy divertido, como esto lleva media manzana, tres naranjas y tal. Leche no llevan, esos smoothies no llevan leche, y yo creo que tampoco llevan yogur, yo creo que no llevan nada lácteo, llevan a lo mejor más zumo, pues eso, a lo mejor el zumo, el smoothie de fresas y frambuesas y eso, pues a lo mejor lleva zumo de manzana para darle más líquido. Pero yo creo, para mí es eso. El smoothie es, la base es la pulpa y la fruta, y luego lo otro es para mí un milkshake. Pero bueno, pero claro, es muy difícil y muy caro el hacer un smoothie bueno, porque tiene que llevar mucha fruta.
Sí, y tiene que ser buena fruta. Si le pones leche, mejor. Además, claro.
Más fácil.
Sí, probablemente abarate coste si le dé lo que tú dices, o sea, como textura más cremosilla, más. Sí, puede ser. Yo fíjate, o sea, yo pensaba exactamente lo mismo que tú, pero ya te digo, o sea, después de investigar lo poco que he investigado para este episodio, gastroyentes, hago mea culpa porque lo propuse yo, busqué un par de enlaces, me leí los artículos, no entendí nada porque era todo igual, y entonces, como que un poco de frustración, lo dejé ahí. Hoy lo he vuelto a mirar, he abierto Wikipedia mientras arrancaba el episodio y me he quedado exactamente igual.
Pero de los dos artículos, el de Ben and Jerry, me gusta cómo lo dice. Dice, porque estoy de acuerdo con ello.
Claro.
Dice, un smoothie es un sorbete o con helado que llaman griego, no sé cómo
se llama. Sí, el yogur griego, yogur griego helado.
Perdón, yogur griego o frozen yogurt, que es otra cosa. Más zumo de fruta y fruta. Ellos no mencionan la leche. Mientras que pone que el batido es con helado, con leche, y de hecho dan la leche de almendras como alternativa, y además le ponen nata.
Nata. Eso vi yo, que te lo dije hace un momento, cuando veo la foto del batido, generalmente va con nata por encima, y el smoothie parece como más natural.
Sí.
Que puede ser una cuestión visual, pero creo, y ahora haciendo memoria, creo que nunca me han traído un smoothie con nata, por ejemplo, cosa que un batido sí. Y me gusta en ese artículo de Ben & Jerry lo que pone debajo de lo que tú acabas de leer. Que es como cuando es frutal y fresco, es un smoothie. Y cuando es cremoso e indulgente, que no sé, es que en castellano no se usa indulgente. Voy a decir un poco más cerdo, más grotesco, más tal. Estaríamos frente a un batido o a un milkshake. Y claro, o sea, yo eso sí lo veo y lo entiendo. Lo veo, o sea, y además veo muy clara la diferencia. Pero volviendo al anterior, cuando ves los ingredientes, como, ¿por qué le pondrías leche en smoothie? que probablemente tu lógica de se abaratan costes.
Sí.
O incluso no, ni siquiera abaratar costes, pero cuando la fruta no es de una calidad suficiente o no es lo suficientemente jugosa, pues la leche ayuda un poco a dar una cremosidad que lo da una buena pulpa.
Y sobre todo yo creo en sitios, no sé cómo el sitio donde fuiste, pero hay muchos sitios usan fruta, por lo menos aquí fruta congelada.
Mm.
Así que sí, la leche le da un pelín más de consistencia.
Sí.
A mí me gusta, creo que es en el artículo de Ben & Jerry, que básicamente dice, está un poco de risas y dice, una de las de los modos que puedes saber si es un smoothie o un batido es quién lo está bebiendo. Dice, ¿tienen una camiseta que dice amante de fruta por vida? Eso es un smoothie. O si pone chocoholic, entonces seguramente tienen un batido. Sí, esto lo uno por lo otro, yo creo que sí. Bueno, lo mejor, pero eso es muy importante porque lo que dices tú, pides un smoothie y si no te gusta la leche, tienes que asegurarte de que viene sin leche.
Claro, yo es que, o sea, yo además que generalmente evito la lactosa, por ejemplo, porque no me sienta excesivamente bien, pues claro, el primer día me bebí una cantidad de leche que además mi marido lo que decía, noto como que se le secaba la boca por dentro, o sea, como una sensación. Y yo, claro, yo luego digo, sí, noto como más áspera la lengua, el paladar, es curioso.
Sí.
Entonces, claro, yo creo que eso se avisa, sí. Porque si yo pido un smoothie, de verdad que yo esperaba, pues un zumo fruta. una fruta cremosa. Y entonces, como te digo, me sorprendió y fue, y ya, bueno, por lo menos ya las otras veces que lo he pedido con leche de almendra, mucho mejor en cuanto a textura, me parece. Incluso el otro día estuve en otro restaurante de la misma cadena y era bastante más, como más suave y más líquido. O sea, que igual también depende de quién lo prepara, sí. Siendo que deberían compartir receta, pero sí, que quizás varía un poco la cantidad o lo que sea. Porque dije, hoy lo noto como mucho más ligero, como más suave, más como más fácil. Otra vez era como eso de con la pajita estás así como tratando de que tal. Y esa vez era como beber, pues eso, algo más líquido, más suave, como que entraba más fácilmente.
¿Y la leche de almendra es más dulce que la de vaca?
Depende hay leche de almendra que está azucarada o que tiene algún tipo de endulzante y hay otra que no. Igual hay gente que podría encontrarle decir, sí, es más dulce. Yo realmente no soy una fuente fiable porque yo endulzo en general las cosas porque no me gusta que tengan un puntito de dulzor extra. O sea, generalmente le pongo un poquito de sea agave o stevia o lo que sea. Entonces, por eso digo, no soy una fuente fiable. No te puedo decir si realmente es más dulce o no.
Lo digo porque a lo mejor si se puede elegir en la leche que va o en el batido o en el smoothie, pues que a lo mejor, sobre todo para los que quieren menos ese sabor y consistencia de la leche, pedir la leche de almendra, si hay opción. Me gustaría probarlo.
Claro, en este sitio, por ejemplo, lo que no usan es azúcar. Y eso es algo que también yo lo aviso por si hay alguien que quiere ir y es que claro, no hay azúcar y si tú tomas el café con azúcar o lo que sea, porque es cafetería, es restaurante, prepárate a probar el eritritol como endulzante de café, que a mí me pareció un horror.
¿El qué?
Eritritol es un endulzante, se supone que con menos carga glucémica, creo que es apto para personas con diabetes, en fin, pero claro. Yo el primer día, yo estoy acostumbrado a tomar el café con endulzante, entonces pido, ¿sacarina? No tenemos ni sacarina, ni azúcar, ni nada, solo eritritol. Ah, pues tráeme eritritol. Creo que ha sido uno de los cafés más repugnantes que me he tomado nunca en mi vida, porque es otro sabor, es un endulzante que cambia el sabor, y además para mí es muy difícil de medir, pues se supone que el eritritol en cuanto al azúcar es como la mitad, porque es como potente endulzante. Pero no endulza igual.
Bueno, tenemos otro episodio de
los endulzantes. Dedicado a los endulzantes. Entonces, pero lo comento porque te digo, es un tema a tener en cuenta si alguien quiere ir a Naked Unsated, que no es que no nos están financiando este episodio.
No, obviamente no. Y no solo eso, yo creo que ya más a medida que los restaurantes, las cafeterías sobre todo, se van modernizando y empiezan a diversificarse y unos hacen sin glucosa, sin no sé qué, eso son cosas a tener en cuenta, porque a mí nunca se me habría... Yo no tomo azúcar en el café, pero no se me habría ocurrido ir a ese sitio y que no me fueran a dar algo o que no me dieran algo que es casi como azúcar, que lo que tú me cuentas no suena a eso. Pero entonces es algo a tener en cuenta, la verdad, sí. es darnos cuenta de que a medida que estos sitios progresan van a tocar partes del menú que no nos imaginábamos que claro. iba a cambiar.
Por ejemplo, yo no sé si está pasando en Londres, aquí se están poniendo muy de moda cafeterías como más refinadas, por así decirlo, como más sibaritas, es decir, que cuidan mucho el producto, que el café está tostado de no sé qué y molido, sí, sí. Como todo con mucho mimo y con mucho cuidado. Claro, yo soy de los bestias que toma café descafeinado, porque eso para un amante del café es como un atentado, en fin. Y entonces, claro, yo caigo y digo, ¿me pones un descafeinado? Y me miran así en todas partes, como una cara como entre horror y lástima, que es como, no trabajamos con el café descafeinado porque no nos gusta el... como el tratamiento con el sí. que se le quita la cafeína. Y yo es como, ay, claro, yo pienso, digo, bueno, si me tomo un café ahora igual no duermo por la noche. Bueno, finalmente, si tengo ganas de beber, pues me bebo el café y ya está, no pasa nada. Pero eso, digo, que también es como, qué triste, hoy en día que ahora hay que ir a una cafetería antigua y normal para poder tomarte un café descafeinado.
¿Y en esos sitios puedes tomarlo con café, con leche de almendra?
Pues ahí es que no lo sé.
Porque seguro que sí.
Puede ser, sí.
Descafeinado no, pero ponle la leche que quieras.
Sí, y de hecho creo recordar que sí, creo que se podía elegir la leche, incluso sin lactosa, creo que había leche sin lactosa, pero no había café descafeinado.
Nada, bueno, pasemos, que nos hemos ido del smoothie al batido y ya, bueno, sí. Bueno, gastroyentes, ¿qué pensáis? ¿Os gustan los batidos? ¿Os gustan los smoothies? ¿Importa que en unas cosas que se llamen de un modo u otro y que luego nos den algo que no nos esperamos? ¿Os importa o no? gastronostalgia@gmail.com o gastronostalgia.club. Tenemos un formulario de contacto y modo de hacer un mensaje de voz dándole a clic a algo que está a la derecha, un botón.
Me ha encantado.
El botón de Anchor y Tomás en Instagram, ¿qué somos?
Algo que está a la derecha, perdón. Hay una foto de Gastronostalgia debajo de un cartel que pone podcast que lleva directamente a Anchor, donde podéis dejar vuestro mensaje de voz.
Eso está mejor.
Y eso que yo me sé la página web de memoria, pero he tenido que mirarlo, porque se me olvidó.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Bueno, tenemos el segundo plato que no veas lo que me apetece este segundo plato, Tomás.
A mí también, porque debo decir que es una de mis cosas favoritas del mundo mundial.
Sí, ¿verdad? Sí. Y a mí siempre me ha gustado, pero últimamente... Estoy tomando muchísimo, yo creo que me está sentando muy bien y por eso yo creo, lo que digo siempre, que siempre me lo invento, que yo creo que mi cuerpo necesita algo y así que me apetece muchísimo que nos cuentes los beneficios, la historia, consejos de cómo tomarlo y cómo mimarlo más, de el aguacate.
Ay, sí, es que qué cosa más maravillosa. Esto tú ya sabes, por aquel concurso que hicimos, que tiene otros nombres y que en Chile se llama palta. Y descubrí, gracias a esta investigación, de dónde viene el nombre de palta también.
Cuenta.
Así que, bueno, voy a empezar. Yo os voy a contar cositas del aguacate.
A ver. No, pero empieza por qué se llama palta. ¿O lo quieres dejar ahí para que
no, sí, lo estoy buscando en los largos apuntes que tengo aquí. Ah, vale, ya lo tengo, ya lo he encontrado. A ver, el origen del aguacate... las zonas altas del sur de México y norte de Guatemala, de hace muchos, muchos años, pero fue introducido en el año 1450 por el inca Túpac Yupanqui en la región de Perú, después de conquistar a la tribu palta en el sur de Ecuador. Y de ahí viene el nombre de palta, que es como se le conoce en gran parte de Sudamérica.
¡Qué bueno!
Pero su nombre original viene del náhuatl, de la palabra aguacatl, ¿Te acuerdas que hace poco hablamos del chocolate y era chocolate? Pues sí, el aguacatel. Sí. ¿Y qué significa aguacatel en el idioma náhuatl? Pues testículo.
Qué bueno.
Y se le llama así por la forma que tiene el aguacate y porque descubrí que se encuentra, bueno, su forma natural es que cuelgan de un árbol, pero que en muchos árboles crecen por parejas.
Ajá.
Con lo cual tienen la forma de los testículos y por eso le llaman así.
Que crecen por parejas, esto que en tus apuntes tienes, que crecen el macho y hembra a la vez.
Sí,
árbol o en dos, o que los árboles están en paralelo juntos.
Eso yo también me quedé porque yo de hecho ¿no? he visto, o sea, tengo un vecino, bueno, no tengo, mis padres tienen un vecino que tiene un palto en la puerta de su casa y es un único árbol que da aguacates, que da paltas. Entonces, cuando decía esto de para una correcta polinización, los árboles de aguacate requieren crecer por parejas, es decir, junto a otro árbol, macho y hembra a la vez. Pero yo en mi cabeza sí lo, o sea, no, como ya te digo, no me cuadra, pero sí recuerdo que los aguacates vienen, no sé si crecen juntos de la misma rama, pero sí que hay dos juntos o varios juntos. Entonces, no sé si es un problema de redacción y traducción o eso habría que investigarlo, pero a mí la parte, digamos, fisiológica del árbol, por llamarlo de alguna manera, no la controlo. La parte agricultora no la tengo clara, pero es algo interesante para averiguar.
Y una pregunta así a modo geográfico, porque como decía, me estoy tomando mucho aguacate y hoy en concreto, que bueno, estamos grabando obviamente unas cuantas semanas antes de que los gastroyentes escuchen este episodio, pero hoy en concreto me he tomado un aguacate que estaba de bueno. Es de estos aguacates que te los venden como que los puedes consumir enseguida, que no tienes que esperar. Y la verdad es que estoy teniendo muchísima suerte con ellos. Y este aguacate en concreto, estamos grabando en enero, venía de Israel. Los que quieren cuidar el medio ambiente se estarán echando las manos a la cabeza. Pero bueno, ¿y esto qué es en diferentes países? ¿Depende del clima? ¿Cuántos países crecen aguacates?
Pues unos cuantos, primero, porque hay una alta demanda hoy en día. Yo esa parte me la salté precisamente de la investigación, que venía específicamente de cuál era el tipo de suelo, el tipo de clima. Si no recuerdo mal, los climas muy húmedos, digamos que no eran aptos para la plantación de aguacate, aunque sí en algunas zonas húmedas, como por ejemplo en el entorno de Miami, sí por lo visto hay plantaciones de aguacates y que a pesar de la humedad han podido, digamos, tener unas buenas cosechas. Pero lo que se comentaba era que el árbol del aguacate es muy sensible. Es muy sensible a plagas, es muy sensible al medio ambiente, es muy sensible a la acidez de los suelos. Entonces, por ejemplo, decían que también que, si no recuerdo mal, la acidez del suelo tenía que estar entre 5 y 7, pero que han conseguido también plantaciones muy abundantes y muy buenas en suelos mucho más ácidos sobre los 7 y 8 puntos de acidez. Entonces, es un árbol que, por lo visto, y también, o sea, creo que es evidente que se adapta, pero que es muy sensible y hay que tener mucho cuidado. Hay una parte que luego veremos hacia el final, porque para qué vamos a hablar de cosas negativas. Hay, digamos, una parte más oscura y más sombría de las plantaciones de aguacate que genera bastante controversia. Lo vamos a comentar así como muy de pasada al final, porque no es nuestro objetivo, sino que lo principal de este capítulo era hablar de, pues eso, los beneficios del aguacate, lo maravilloso que es, lo rico que está, y que aquí por fin en España, aleluya, se está aprendiendo a consumir. Porque yo cuando llegué el aguacate era bastante escaso, no lo encontrabas fácilmente en muchas tiendas ni en supermercados. Luego cuando ibas a comer a algún sitio no estaba prácticamente en el menú. En algún sitio como más moderno quizás, pero hoy en día ya es bastante más fácil encontrarlo. Y a mí la forma que me encanta de consumir un aguacate es machacado y sobre una tostada.
Sí, eso te quería preguntar, porque me parece muy curioso. En mi casa siempre se ha tomado aguacate, yo creo que a mi madre le gusta mucho y creo que se lo trajo de cuando, porque pasaron muchos años en Estados Unidos y yo creo que se trajo el concepto de guacamole y el aguacate. Yo he comido siempre aguacate y lo tomo de dos modos. Uno es troceado y con sí. sal. Ya ni le pongo aceite, he dejado de ponerle aceite de oliva. Ya es un poquito de sal y ya está, si el aguacate está bueno, si tiene buena pinta. Y me lo tomo así, pero ahora últimamente también me lo he empezado a poner en el pan. Sí. Y lo que dices, aplastarlo simplemente con el tenedor y ya está. Sabe más rico.
Es que sabe... A ver...
¿Pero por qué?
El punto es, lo que tú estabas diciendo hace unos minutos era que estás teniendo suerte en encontrar aguacates que están para consumir en el día, que eso, por lo menos en una ciudad como Madrid, es un lujo.
No, y aquí.
Primero porque hay mucha gente que no sabe vender aguacates. Y esto te lo digo con conocimiento de causa, que te dicen, ¿para cuándo lo quieres? ¿Para hoy? Ah, perfecto, mira este. Y te dan, a mí me dan unos aguacates y digo, pero si esto está para matar a alguien, tú se los tiras por la cabeza y se la partes. Es decir, a este aguacate le falta una semana de maduración fácil, fácilmente. Yo los tengo, luego también cuento cómo madura un aguacate, pero mi técnica es los envuelvo en una, o en papel de periódico o en una bolsa de papel y los dejo en una zona medio templadita, no muy caliente, pero medio templada para que terminen de madurar. Y los he tenido algunos entre 7 y 10 días hasta que han estado buenos para consumir.
¡Wow!
Y eso que me los han vendido para consumir en el día. Pero es porque, claro, y es una de las, como de las también como de las debilidades del aguacate, es que es una fruta muy, como que se echa a perder muy fácilmente.
Sí.
Que no hay que aplastarla mucho, que si no la conservas a una temperatura adecuada se puede echar a perder, se puede, pues, o sea, se pasa, se pudre, se pone negra, le salen hongos, es decir, o sea, no es una fruta que sea fácil. Entonces, claro, en muchos sitios te los venden muy verdes precisamente para que evitar ese problema, pero claro, no hay quien se los coma. Y verdes saben muy poco, incluso tienen hasta un sabor amargo. Lo mismo que pasa, y que luego lo comentaré, cuando se cocina, cuando se calienta en exceso, a mí el aguacate caliente es algo que no, o sea, me parece como inconcebible. No me parece necesario cocinar con aguacate. Bueno, sí me gusta incorporarlo a recetas, pero...
Espera, echa
hay que
atrás,
ordenar.
Que no me has contestado a la pregunta.
¿Por qué está más rico?
Aplasta, está más rico.
Porque estás soltando los aceites que tiene el... O sea, y ahí, bueno, yo te iba a corregir. En mi cabeza, y esto es una percepción mía, jamás hay que ponerle aceite al aguacate porque ya tiene aceite.
Ya, pero aceite de oliva para...
No. El aguacate, nada, es un puntito de sal, si es que el aguacate lo necesita, porque hay algunos que ni siquiera necesitan sal, y ya está, el aguacate. O sea, echarle aceite, es como echarle aceite de girasol a una aceituna. O sea, es lo mismo, porque el aceite de aguacate, que además se vende y se consume, ya es que, o sea, de verdad, está muy rico, es muy sabroso
sí.
y no hace falta. El aceite de oliva es una maravilla, yo jamás voy a discutir eso, pero en el aguacate sobra por completo.
Vendrá de cuando, si no están maduros
sí.
o si no tienen buena pinta, o si a veces no, a veces tienen menos sabor. Pero
claro, cuando no están bien madurados, sí. Mi amiga Mar siempre me decía, yo no sé por qué te gusta el aguacate, si es que está malísimo, eso no sabe a nada. Y yo era como, tú no has probado un buen aguacate. Y años después, me dice un día, me dice, he probado por fin un buen aguacate. Y me dice, es espectacular. Digo, ves,
es
alma
diferencia.
De cántaro. Ya está, si es que a mí se me va, ya sabes, que menos mal que seas tú para poner orden en gastronostalgia, porque si no, yo acabo en cualquier sitio.
Vamos a pasar entonces a hablar de, bueno, aparte de lo rico que está, bueno, te voy a preguntar, esto no
pregunta.
A lo mejor no está aquí, y has comentado que a veces lo cocinas o se cocina, ¿cómo lo consumes el aguacate? ¿Lo tomas solo, lo pones en algunas ensaladas, lo pones con otros platos? ¿Tú, Tomás, cómo usas el aguacate para comer?
Yo lo uso de muchas maneras. Primero, machacado, ya te digo, en una tostada o en preparaciones también de platos. Hay una cosa maravillosa, que es una patata hervida, aplastada un poquito con el tenedor y con un aguacate aplastado con el tenedor.
¿Encima?
Oh. Es maravilloso.
La patata
caliente, con el aguacate frío. Además, el contraste, bueno, que me pongo malo, ya acabo de comer hace media hora. Es que eso está riquísimo, o sea, en fin, es una maravilla. Una ensalada de tomate con aguacate y un poquito de maíz
sí.
es maravillosa. En fin, a mí se me ocurren, yo hago aguacates rellenos, hago el aguacate. Esa es la receta del día de hoy,
perdón.
Ya contaré. Hago, por ejemplo, o sea, el aguacate en trozos con ensaladas, con patatas, con queso, con...
¿Con pasta?
Con pasta también, con el cortada en trocitos así, en unos cubitos o trocitos más o menos pequeñitos, con un poco de nueces, por ejemplo, picaditas, es una maravilla. Y aceite, ahí sí yo le añado aceite porque permite que se mezcle bien con la pasta y que quede un poquito más cremoso. Y es una maravilla.
¿Y en la pizza?
En la pizza lo he probado. Había una pizza en la ciudad donde yo estudiaba, en Concepción. Bueno, había un sitio que vendía pizzas que, si no recuerdo mal, se llamaba Catus. Catus Pizza. Y tenían una pizza que era con palta. No la cocinaban, o sea, no metían la pizza al horno con la palta, con el aguacate, sino que al sacarla le ponían trozos de aguacate encima, que se medio calentaba un poquito. Y lo que te decía, no es que no me guste, pero me parece como innecesario.
¿Te parece innecesario que esté caliente?
Sí, el concepto del aguacate caliente, porque es fresca a temperatura ambiente o de nevera, está tan rica que no, el caliente no me llama la atención.
Sí, lo entiendo. Sí,
he visto alguna receta que tengo curiosidad por probarla porque me interesa, que es como aguacate a la plancha, como a la parrilla. O sea, sí, lo típico que lo marcan para que quede, digamos, con las barritas de la parrilla. Que puede ser curioso, puede ser interesante como concepto. Tengo que probarlo, no lo he probado. Sí. Pero lo que te digo, yo siempre he dicho que hay dos cosas que en mi cocina habitualmente no pueden faltar. Una son los aguacates y la otra son los tomates. Porque con eso puedes montar muchas cosas. Puedes montar un timbal de una capa de tomate, otra capa de aguacate, un poquitito de atún o un poquitito de queso y ya tienes un plato hecho.
Sí, con el queso, con la mozzarella, ¿no? El típico tricolore también.
O claro, vamos, y con cualquier queso queda buenísimo. Con un cheddar añejo no te puedo contar cómo queda.
Con el brie yo lo tomo. Cuando fundo el brie y le pongo el aguacate encima, qué rico.
Qué rico. Hoy me está dando un hambre.
Ya, a mí también. Pero bueno, cuéntanos entonces, lo importante que es el estado del aguacate en sí, como materia prima. ¿Cómo, cuando vas a un supermercado donde no le preguntas a nadie, cómo eliges un aguacate?
Hay una técnica, hay muchos aguacates que todavía tienen en la punta como el trocito.
Esta cosita de madera, donde se pone la rama.
Claro, de donde está colgado. Si tú quitas eso, que se quita muy fácilmente, y ves, y está de un color, digamos, como verde o amarillo, blanco, así como limpio, brillante, el aguacate está en buen estado. Si eso ya está ennegrecido y le ves ahí como algún puntito de pelillo, lo que sea, el aguacate está podrido.
Claro, pero eso no lo puedes hacer en el supermercado porque si lo dejas... ¿Has estropeado el aguacate o no?
No es que se estropee, pero se estropea más rápido.
Sí.
Es decir, como que por eso digo que no es la mejor forma.
Pero si tienes un puñado de aguacates en casa y quieres mirar, puedes hacer eso.
Sí, claro.
A ver cuál está eso sí. Más maduro.
Yo ahora voy a fruterías generalmente atendidas por personas de América Latina cuando quiero comprar aguacates. Porque llevamos años y años y años consumiendo paltas, sabemos exactamente cómo tiene que estar. Y esa persona, cuando me dice, este aguacate está para hoy, te puedo asegurar que ese aguacate está para hoy. Y si te dice que es para mañana, es para mañana. Cuando los tengo que elegir yo, es una cuestión de textura, que esto se relaciona con muchos otros episodios de Gastronostalgia, cosas que son difíciles de transmitir. Pero el aguacate, tú tienes que apretarlo muy suavemente, por favor.
Sí, por favor.
Muy suavemente. Y tiene que estar blando al tacto, pero tiene que ofrecer resistencia. Es decir, si tú aprietas y el dedo se te va hasta el medio, hasta el centro, ese aguacate no está bueno. Es decir, y esos aguacates que en el supermercado a veces hay cajas y cajas de aguacates que están podridos, porque son, o sea, tú los tocas y es que se deshacen. O sea, es como si tuviesen aire por dentro. Eso es, que es como, por favor, tire esta caja, si es que no hay quien se coma esto. Que además lo más probable es que lo abres y ese aguacate esté negro y con pelos. O sea, sí, pelos blanquitos ya de pasado hasta el infinito. Y además con un sabor como vinagre que es bastante, que es bastante repugnante. Y entonces eso, tú tienes que apretarlo muy suavemente por la parte más gruesa y tiene que ofrecer una cierta resistencia, pero se tiene que notar blandito. O sea, blando, no blandito, un poquito blando.
Y luego si compramos, pues imagínate además que no siempre queremos, si queremos comprar 5 aguacates, no nos los vamos a tomar todos en el día, normalmente. ¿Cómo hacemos para coger unos que estén un poco, que estén duritos y luego controlar un poco nosotros el ritmo al que maduran?
Pues mira, los más, los que ya estén listos para consumir y que no te vayas a consumir en el día, en la nevera. Porque digamos que como que puede parar el frío, como que detiene o ralentiza bastante el proceso de maduración. Con lo cual pueden aguantar otros 2 o 3 días perfectamente.
¿Y no se ponen negros ni nada?
No, mientras no estén abiertos, no se ponen negros. Vale. Los que estén más duros y que quieras ir consumiendo poco a poco, los metes en bolsas de papel o los envuelves individualmente en una hoja de papel de periódico o lo que sea, el papel que tengas a mano, y los vas y vas tocando. Ah, pues mira, este está para mañana, tal, lo dejas ahí listo para que sepas que mañana lo tienes que consumir porque si no se te va a pasar. Yo los voy controlando así. Cuando compro mayor cantidad, voy controlando de esa manera. El que ya esté listo y no me voy a comer a la nevera y los otros al papel.
Y el usar, que tienes aquí una nota, lo había oído yo también, el ponerle unas gotitas de limón si has abierto, por ejemplo, en 2 el aguacate y quieres quedarse con la mitad.
Hay muchas teorías al respecto. Yo esa es un tema que he visto en TikTok, en Instagram, en blogs, en recetas, en libros, en mil sitios. Teorías y formas de conservar un aguacate hay miles, que funcionen prácticamente ninguna.
Vaya.
El limón funciona, por ejemplo, cuando tú vas a preparar un aguacate machacado y no te lo vas a comer en la próxima hora, te sirve. Mm. Pero para tenerlo guardado en la nevera 1 o 2 días se va a ennegrecer igual, o sea, se va a oxidar, es inevitable. Yo he probado lo de poner, de envolverlo en film transparente sin que entre una gota de aire, se oxida. He probado lo de meterlo en agua, que decían que si tú lo metías en agua, tapado, tal, no sé qué, el agua servía como protectora. Tampoco. No se ennegrece, curiosamente, del todo, se ennegrece un poco menos, pero queda como una capa un poco babosilla en la parte de arriba, que luego igualmente hay que cortar. En cualquier caso, si un aguacate, por ejemplo, abres un aguacate ahora y mañana te quieres comer la otra mitad por la mañana, y se te ha ennegrecido un poquito, no pasa nada, con un cuchillo le quitas esa primera capita y el resto está bien. O sea, no se ha echado a perder y se puede consumir perfectamente. Ahora, si ya lleva 5 días y el negro ya es completo, no va a tener un sabor muy agradable.
Mejor que no, mejor que no.
Exactamente.
Estaba pensando, Tomás, que si nos quieres dar la receta ahora y luego después de la receta nos comentas un par de curiosidades.
Vale,
¿qué te parece?
Me parece estupendo. Yo voy a hablar de mi receta, que es una receta, a ver, no es mía, no la creé yo, porque el concepto de la palta rellena, por lo menos en América Latina, es muy famoso, muy conocido. En algunos sitios se le llama palta reina, en otros sitios palta rellena, en otros sitios aguacate relleno, pues como tú quieras. Yo voy a dar una receta que es la más sencilla, que es como, uy, no sé qué comer, me apetece algo fresco y rápido, pues esta es la receta. Aguacate relleno. Yo, como soy una persona que come mucho y muy fan del aguacate, esta receta incluye 4 aguacates. Se puede hacer con 2, no pasa nada. Lo puedes hacer con 1, no pasa nada. Tú adapta la receta a tu tamaño y a tus gustos. 4 aguacates maduros y firmes, preferiblemente los de piel negra y áspera, que es de la variedad Hass. Hay varias variedades. La Hass, para mi gusto, es la mejor en cuanto a sabor y textura. 2 latas de atún en aceite o en agua. 2 cucharadas grandes de mayonesa, puede ser comprada o puede ser preparada en casa, lo que tú quieras, sal y pimienta, aceite de oliva y el zumo de un limón. Pelamos cuidadosamente los aguacates quitándoles la piel. Hay otra forma, que esto creo que ya lo habíamos comentado en otro episodio, que es abres el aguacate por la parte más larga, lo partes por la mitad, quitas el hueso con la ayuda de un cuchillo, que se puede hacer simplemente como clavando el cuchillo suavemente en el hueso y levantándolo para quitarlo, o con la punta pues lo vas arrastrando un poquito, tal. La idea es que el hueco del hueso quede lo más intacto posible porque es el lugar donde vamos a rellenar, ¿vale? Y entonces, en vez de quitarle la piel previamente, lo que yo hago, porque ya tengo mucha práctica, con un tenedor o con una cuchara, voy sacando la carne por todo el borde con mucho arte y mucha calma, y lo pongo sobre el plato. Una vez que tengamos los aguacates ya pelados, partidos por la mitad y con el hueco disponible para rellenar, los dejamos ahí, les rociamos con un poquito de zumo de limón para que no se ennegrezcan, y luego le ponemos unas gotitas de aceite de oliva y un poquito de sal, simplemente para que tengan un poco de sabor. Y aparte, preparamos el relleno. Escurrimos el atún, le quitamos el aceite o el agua, según lo que sea, lo ponemos en un bol, lo mezclamos con sal, pimienta, mayonesa. Yo habitualmente también le pongo un poquito de perejil, un poquito de cilantro o un poquito de cebollino, pero también esto depende de cada persona. Mezclamos bien hasta que quede una pastita así como, pues eso, suave y cremosa, y rellenamos cuidadosamente el hueco de los aguacates. Yo generalmente los relleno hasta arriba. O sea, les hago ahí como si fuese casi la forma del hueso con el relleno. Con una cucharilla se puede hacer. Al principio te van a quedar más feos, luego te van a ir quedando más bonitos. Esto también es cuestión de práctica. Y esta es la receta básica. Con esto ya tienes una comida. Yo hay los días, sobre todo en verano, días que no me apetece cocinar, para mí esto me salva. Me abro un aguacate, lo relleno con un poco de atún, un poquito de mayonesa, corto un tomate y es como, ¡oh, maravilla! Plato fresco, rápido y muy sano. Pero se puede rellenar con pollo, con pescado, con carne. Yo en la receta lo tengo incorporado, una carne quizás picadita o cortada muy fina o deshilachada puede venir bien. Con una mezcla de quesos y tomates. Se puede rellenar con queso crema, con ricota, con... hay gente que lo rellena con gambas. Ya sabéis que yo, bicho marino, poco, pero con gambas también. Y vamos, y es un plato que queda muy bonito, muy elegante, porque tú además luego le pones una gambita ahí de adorno, un par de gambitas de adorno y se ve muy mono. Simplemente tú echa a volar tu imaginación y disfruta con esta receta de aguacates rellenos que también encontrarás en la web de Gastro Nostalgia.
¡Qué rico! Muchas gracias, Tomás. Aquí estaba muy de moda, yo creo que todavía lo tienen en casi todos los restaurantes italianos en los entrantes, tienes aguacate con gambas. Uh-huh. Y es el clásico cóctel de gambas con la crema, con la mayonesa, esta salsa rosa. Eso siempre, desde que vine a Inglaterra, siempre lo han tenido en los...
Sí. Eso es uno de los platos típicos, uh-huh, sí, del aguacate. Uh-huh.
Bueno, una pregunta. El que además empieza ya, es una de las curiosidades que tienes en aquí apuntadas. La variedad Hass, o Hass, estos son los aguacates que es verdad, no, pero nunca me había fijado en que unos aguacates tienen la piel más fuerte, más fuerte.
Rugosa, más áspera, sí.
Que no tienen tan buena pinta como los otros, que tienen la piel ahí súper suave, pero ¿los Hass suelen dar mejor resultado?
Ah, para mi gusto sí, uh-huh, infinitamente. Por lo visto hay algunas variedades de piel lisa, brillante y verde que están muy bien. Yo he probado alguno que viene de Brasil, alguno que viene de Perú, pero para mi gusto la cremosidad de una palta Hass no tiene comparación.
Vale, pues mira, ya he aprendido algo. Yo, por suerte, estos son los que tienen en el supermercado.
Yo los que compro. No sé si es la más famosa o conocida aquí en Europa, pero sí, habitualmente es la que hay. Hay una muy parecida, que yo diría que en vez de la Hass, generalmente es de color negro. Hay una que es un poco como verdosa, también de piel muy rugosa y áspera, que debe ser una mezcla, un cruce o una variedad, que parece Hass, pero no lo es. Uh-huh. Y tiene, en Chile se llama, se habla de la palta con hilachas. Hay paltas que tienen hilos, hay aguacates que tienen como hilos en la carne. Y no es lo más sabroso cuando estás comiendo y te sale como una especie de hilo, como los hilos del plátano. Es así como una cosa como que no es muy agradable. La Hass no, la Hass es pura cremosidad por dentro. No tiene nada que altere esa cremosidad.
Y tienes aquí una nota que contiene más fibra que una fruta normal.
Que cualquier otra fruta de consumo habitual. Pues sí, eso lo descubrí hoy. O sea, yo llevo lo que tú decías, a ti el cuerpo te pide cosas. Quizás te está pidiendo aguacate porque necesitas más fibra o necesitas alguno de los muchos minerales o vitaminas que tiene el aguacate. Porque es que además, bueno, es que los beneficios para la piel, todo es una maravilla. Es una maravilla.
Sí, sí. Más curiosidades, pero es una maravilla, pero hablabas antes de que el problema de cómo se crecen, iba a decir. de cómo crecen.
De la producción, sí.
¿Cuál es el problema?
En Chile, de hecho, hay una gran polémica porque hay una zona que se ha dedicado a la plantación de aguacates y el problema es que esa zona está con una importante escasez de agua. Primero, se han desviado aguas que eran de uso, digamos, general, se han desviado prácticamente para el uso privado de la plantación, lo que no solo ha generado el problema a las otras personas que llevaban años cultivando otras cosas y que ahora no pueden, sino que además es que la reserva de agua ha disminuido muchísimo y hay zonas donde se están secando, se está perdiendo fauna, se está perdiendo flora por la escasez hídrica. Y esto no solo ocurre en Chile, también en México, si no me equivoco, y me parece haber leído también en Israel, que es donde se están plantando también, ha habido problemas por el tema del agua, porque es un árbol que para su plantación, para su crecimiento, consume muchísima cantidad de agua. Venía en metros cúbicos. Yo, claro, no, en mi cabeza no es capaz de dimensionar lo que son 1000 y pico centímetros cúbicos, pero es una burrada de agua. O sea, es mucha cantidad. Y esto, claro, no solo, insisto, no solo altera, digamos, la escasez de agua para el aguacate, sino que para todas las otras plantaciones, digamos, locales. Y por lo visto también el uso de ciertos insecticidas, como decía que era un árbol como muy frágil y muy sensible, se ha utilizado un insecticida, sobre todo en zonas de América Latina, que afecta y ataca, bueno, no sé si ataca, pero que afecta directamente a las abejas, a los agentes polinizadores. Mm. Entonces, de ahí que haya muchos grupos que no estén muy de acuerdo con la masificación, porque es verdad que en los últimos 15 años ha habido una masificación del consumo de aguacate. Y es exagerado, o sea, es verdad. Y yo reconozco que tengo gran parte de culpa en ese consumo, lo siento. Pero es que yo me crié en un país donde se consumía mucho aguacate. Entonces, para mí quitarme el aguacate ahora creo que sería casi como sufrir, como sufrí cuando me quité del azúcar o me quité de otras cosas. Entonces, y prefiero consumir aguacate que consumir azúcar, sin ninguna duda. Pero sé que efectivamente creo que habría que tomar como algunas medidas para cuidar la producción y evitar el consumo excesivo. Me parece muy bien que se consuma porque, ya te digo, tiene muchos beneficios para el cuerpo, para la piel, para la mente, pero creo que también tenemos que ser un poco conscientes de lo que comemos siempre.
Es muy importante, y enseguida que tenemos masificación de cualquier cosa y empezamos a un poco como que se van las cosas de las manos.
Sí.
Bueno, pues yo comeré solo un par de días a la semana para no empeorar el problema. Y bueno, hemos dicho que se consume en muchos sitios y a lo mejor eso quiere decir que se pueden consumir durante todo el año o son más de una estación que de otra.
Como hay tantas variedades y se planta en distintos lugares del mundo, hoy en día hay prácticamente todo el año.
Y cuéntanos, ya para ir cerrando, Tomás, uno de los beneficios, tiene bastantes, pero alguno de los beneficios o alguna curiosidad con la que quieras ir cerrando.
Pues mira, los beneficios, porque la gente, una de las cosas que siempre dice la gente, cuidado que el aguacate engorda mucho.
Ah, sí, no, sí, pero ¿y todo lo bueno que te da?
Exactamente, ese es el punto. Primero, el aguacate por sí solo no engorda. O sea, es decir, engorda quizás con todo lo otro que lo añades. Si te comes un sándwich con 7 kilos de queso y aguacate, no le eches la culpa al aguacate, que no es el único...
Tiene aceite, pero a lo mejor en proporción no tanto como para que si te tomas medio aguacate todos los días...
De verdad, tiene aceite, es riquísimo en aceite, pero es un ácido graso que ayuda a controlar los niveles de colesterol. Sí. Tiene ácido fólico, viene bien para bebés, para mujeres embarazadas, para personas adultas. Son las grasas más sanas, que son las monoinsaturadas, como el aceite de oliva. Yo no he escuchado a nadie de no consuma tanto aceite de oliva porque engorda. Pues el aguacate es lo mismo. Sí. Y además tiene vitaminas A, C, D, K y B. Tiene magnesio, tiene potasio, protege contra el cáncer, es antienvejecimiento, reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares, regula los niveles de azúcar en sangre, es antiinflamatorio, controla la presión arterial, mantiene el corazón sano, quita el mal aliento porque limpia el intestino y aumenta la absorción de nutrientes, lo que beneficia también a la piel. Para mí son todo beneficios y está rico. ¿Qué más le podemos pedir? Encima de todo está rico.
Está buenísimo.
Exactamente.
Muy bueno. Bueno, gastroyentes, pues nos encantaría escuchar, y estoy salivando yo también, que es que no se puede hacer estos episodios sin acabar. Uy, hoy ya no me voy a tomar la otra mitad, pero tengo unas ganas de que venga mañana a la hora de comer para tomarme la otra mitad del aguacate.
Ya.
Gastroyentes, contarnos vuestras aventuras. Ah, ¿sabías? Antes de que cerremos, muy rápidamente, yo, mi único premio que he ganado de literatura, entre comillas, fue para una editorial, eran historias cortas. Me dieron el segundo premio por mi historia corta que se llamaba el aguacate que voló a la luna.
Ah, bueno, pues eso vamos a tener que compartirlo en algún momento.
No sé si la tengo todavía, pero bueno.
Pues yo me voy a despedir con un último dato para que la gente se quede con la parte más bonita y beneficiosa del aguacate. El aguacate aporta el 22% de las necesidades diarias de vitamina C. Que aproveche.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Bueno, tenemos un episodio hoy delicioso en muchos aspectos.
Totalmente de acuerdo.
Y vamos a preguntar si la comida afrodisíaca existe o no, es un mito o una realidad. Y Tomás, como siempre tú has hecho el due diligence, como dicen en mi tierra, de mirar, a ver, hacer un poquito de investigación con un par de artículos. Y iba a decir cuál es el, así como el resumen global de los artículos, pero me voy a esperar.
Para no ir tan a saco.
Sí, podemos, sí, quizá podemos ir tintelizando, ¿cómo se dice en español? Tintelize.
Supongo que es como soltando la información poco a poco, dosificando.
Eso, dosificando. Sí, mira, pues ahora.
Nunca había oído la expresión tintelize.
Sí, es una palabra súper chula. Y sí que hay palabra en español, pero no me acuerdo ahora. Oigo a todos los gastroyentes bilingües gritando al micro.
¿Se escribe tintelize?
Tantalize, me parece. Con A. Con A, sí, tantalize.
A ver, vamos a buscar cuál es la. Es que si no me quedo con la duda. Tentado, tentaba.
No, no es esa.
No.
Bueno, gastroyentes, si tuviéramos un equipo súper grande de producción, aquí es donde habría habido un musiquita así como para denominar el tiempo pasado entre Tomás y yo preguntando esta palabra. Ya nos saldrá, la he mirado en internet, no encontramos la traducción. Pero bueno, vamos a eso, a tantalize a los gastroyentes. Tenemos aquí, bueno, me gusta uno de los artículos, el de Atlas Blog, está en inglés. Y me gusta que tiene aquí, que bueno, lo primero es que tiene una lista de todas las comidas y alimentos que asociamos con que tienen propiedades afrodisíacas, ¿no? Como el chocolate, sobre todo. Es el bueno, las ostras sí también, pero yo creo sí. Que el chocolate también es conocido y está como más a mano, ¿no? Que las ostras.
Sí, es más barato por lo menos.
Sí.
Y no sabe tan mal.
Y,
no...
y bueno, y a mí lo que me encanta es que ha habido los estudios que ha habido aquí, en esto de los que cuenta el artículo y en otros artículos, los estudios que han hecho para investigar si esto de verdad era verdad. Por ejemplo, en este estudio investigaron a 153 mujeres, 120 que tomaban chocolate todos los días y 33 que no. Y encontraron que no había diferencia entre el libido de unas mujeres contra otras. Pero me hace gracia porque este tipo de estudio, alguien lo están tomando todo el rato. Eso no es el concepto que tengo yo de comer la comida como afrodisíaco. Yo habría esperado que hicieran un estudio donde se lo dan de vez en cuando, ¿no?
Es que yo creo que ahí has dado con el clavo. O sea, finalmente no queríamos ir al grano, pero hemos ido al grano. Y es que precisamente de todos los estudios que se han hecho con los distintos alimentos, que son varios porque se han hecho estudios, por ejemplo, con el chile en ratones, con el chocolate en mujeres, realmente el afrodisíaco o el efecto no lo produce el alimento en sí. Es decir, no hay ninguna prueba directa de que el alimento incida en la libido de la gente, pero sí es como el acto o lo que encierra el momento de consumirlo. Uh-huh. Como que eso sí genera mucho más, que es, al final es un efecto placebo, no deja de ser un efecto placebo, pero que es mucho más excitante o estimulante para una persona el acto, por ejemplo, de comerte una fresa con chocolate, no sé qué, con una persona con la que quieres estar, con una persona con la que tienes algún tipo de expectativa o lo que sea, que comerte un chocolate así, como que llenarte a chocolate todos los días. Yo he comido chocolate muchos años de mi vida y te puedo asegurar que no me cambia absolutamente nada. Se podrían haber ahorrado el estudio de las mujeres y haberme preguntado a mí, pues no.
También es verdad, también. Tentación, eso es el tentar, vamos a tentar. Esa era la palabra tentar. Y yo quería haber tentado a los... Yo iba a ir uno por uno y les iba a dar, pero no, tú ya has entrado a saco.
Es que me lo pones ahí directamente y digo, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Entonces, pero curiosamente, hablando de tantalizar, que es, parece que es la versión española.
Tantalizar.
Sí, dice que significa, viene del francés, que significa torturar psicológicamente a alguien creando interés por algo o fabricar necesidades que no se pueden alcanzar ni controlar.
Wow.
Que me gusta, no había escuchado nunca la palabra.
Yo tampoco
me gusta.
Español, tantalizar.
Sí, así que, pero sí, ir tentando poco a poco, ir enseñando así parte para llamar la atención. Bueno, hemos entrado a saco.
Sí, sí, sí.
En gastronostalgia somos así. Pero bueno, ahora podemos ir desgranando un poco la conversación y hablar de los distintos alimentos de los que se consideran afrodisíacos, que tú mencionaste, el chocolate, evidentemente, las ostras, el chile, que dije yo, pero hay uno que es el único que podría ser considerado como un afrodisíaco. Solo uno. ¿Adivinas cuál es?
El vino.
El vino. Mm. Mm. Y el vino tinto, específicamente.
Sí, eso ahora lo estaba pensando, digo... ¿Han hecho estudios con otro tipo de alcoholes? Porque eso está con el, porque si el vino tinto, la parte que es afrodisíaca es el alcohol, o a lo mejor no es, pero entonces, ¿qué más te da tomarte un vino tinto que un vodka? Que un...
Ya.
Hombre, también es verdad que el... Me voy a ir un poco en tangente, pero es volviendo a lo que tú estás diciendo. El vino tinto, yo creo que de las bebidas con alcohol es como la que más... Que a lo mejor a algunos que les gusta el vino blanco me van a decir que no, pero el vino tinto para mí tiene muchísimas capas de sabor, tiene capas de consistencia, para mí que es algo que se puede disfrutar más. Y si tú estás tomando vino tinto y lo estás tomando de un modo que podría funcionar como afrodisíaco, quiero decir, no en un cubo, sino que te lo estás tomando uno con el vaso, probablemente te lo tomes despacio porque el vino tinto no es como la cerveza te la puedes tomar un poco más rápido. Es interesante, ¿has visto algo que te diga por qué dicen que el vino tinto y no, por ejemplo, cualquier alcohol?
Es que ahí yo creo que efectivamente falta un estudio, o no ha sido tan profundo, o simplemente se han centrado en el vino tinto por alguna razón en particular. Que desconocemos, pero claro, aquí habla de que el alcohol, porque, y eso es lo que tú decías, al final cualquier bebida alcohólica, lo que hace es como disminuir la inhibición y reducir el estrés. Entonces, eso ayuda, digamos, a que la libido de una persona aumente. Pero eso efectivamente quizás a una persona con una copa de vino tinto, pero igual yo ayer me tomé un chupito de limonchelo y ya estaba un poco borracho. Entonces, igual cada uno tiene su alcohol o su bebida. Hay gente que no le gusta o no le llama mucho la atención el vino tinto, pero igual pues una copa o una copa de champán. También siempre se ha hablado como de lo sexy que puede ser una copa de champán. Generalmente en las películas románticas, cuando uno piensa en una fiesta o en una celebración de San Valentín o en una cena íntima, es con champán, no con vino tinto. Entonces yo creo que también igual tiene mucho que ver con la parte cultural.
También.
Porque igual, pues yo qué sé, me estoy aquí lanzándome a la piscina y hablando por hablar, pero imagínate que igual en Japón es un vasito de sake.
Sí,
o en Rusia será un poquito de vodka o yo qué sé. En fin, que igual tiene... Porque luego en este post del que nos estamos, digamos, colgando un poco para hablar este artículo, habla... de que efectivamente el vino tinto podría estar como relacionado con una mejor función sexual, pero también asociado con una dieta mediterránea. Entonces, igual claramente el estudio está enfocado en un público blanco europeo yo qué sé. Sí, sí, sí. Entonces, igual ahí puede estar en el fondo esa diferencia, que no necesariamente es el vino tinto, porque, por ejemplo, aquí no habla ni de los polifenoles, ni de los beneficios, lo típico de los beneficios del vino tinto, sino que habla simplemente del alcohol como relajante y reductor del estrés. Entonces, pues sí.
Casi más afrodisíaco por asociación. Es claro. Un poco también lo que te espera. Si tú nunca has oído que eso es afrodisíaco, probablemente tenga menos impacto que si has oído que es lo que dices tú. Y claro. Es interesante, aquí tiene un, de hecho tiene un título que es Sexy por asociación. Uh-huh. Y yo esto no lo sabía. Dice, piensa en los alimentos que se han considerado afrodisíacos en el pasado y el presente. Ostras, granadinas, fruta de la pasión, cerezas, melones y alcachofas. Nunca había oído esas, ¿tú?
Yo, o sea, las cerezas por una asociación que se puede hacer con cierta parte de la anatomía. Las ostras pasa un poco lo mismo. Hay unas asociaciones culturales, unas imágenes también yo creo que creadas por la sociedad. Uh-huh. Lo que te decía un poco antes, el cine, la televisión, todo este impacto, incluso la literatura. Estas, yo qué sé, como grandes bandejas de ostras, sí. Te empiezas a imaginar ya y como que te pones en un mood especial, en una situación así como un poco más, como sí. Más relajada, más tranquila, más sexy. Entonces, claro, todo esto te predispone, pero es que al final, de todos los alimentos que estamos comentando, lo que dice es que no hay ninguna evidencia científica, pero que evidentemente están asociados a algo. Sí. El chile también tiene una forma alargada que puede recordar
sí.
A una parte de la anatomía, en fin, o sea, son distintas cosas que yo creo que nos llevan a una cuestión cultural, social, histórica, de asociación. Entonces, ¿por qué siempre pensamos, por ejemplo, en un 14 de febrero, en un San Valentín, con el chocolate? Es como lo primero que se te viene a la cabeza, porque está ahí, lo hemos visto millones de veces, pero seguramente en la historia original de por qué se celebra San Valentín no hay ningún chocolate.
Sí, sí, bueno, siempre. Sí.
Claro, entonces al final es eso, porque cuando pensamos en hacer algo erótico festivo para nuestras parejas tal, pensamos pues eso, en una comida que sea como excitante, con sabores un poco más intensos, pero tampoco muy intensos.
Claro.
Porque efectivamente, por ejemplo, comer mucho picante en una situación que luego va a derivar en intimidad, pues puede ser contraproducente.
O queso.
El queso, si te sienta mal. Yo, por ejemplo, el otro día escuché, creo que fue en una conversación, en un podcast, y no voy a decir cuál, porque creo que me estoy adelantando a su publicación, pero bueno. Y alguien decía que no había nada menos erótico que comer espagueti, por ejemplo, en una primera cita.
Ah,
y bueno. Yo lo pensé, y la explicación era porque en el fondo como que siempre es como que te mancha mucho, como que es una comida muy guarra, que cuando estás enrollando sí. Y comiendo de los espaguetis, pues eso, que quedas con salsa, que encima si tienes barba, pues es un desastre, en fin, una serie de cosas. Pero yo pensaba primero, la parte italiana que me dolía era como, eso es porque no sabes enrollar los espaguetis, pero bueno, eso ya es otro tema.
Lo primero que me ha venido a la mente ha sido, depende.
Claro.
Sí, depende.
Yo era lo que pensaba, depende de cómo lo comas. Si eres guarro comiendo espagueti, eres guarro comiéndote una hamburguesa sí, también. Es decir, que en fin.
Bueno.
Pero por eso te digo, son esas como asociaciones. Y yo pensaba, ¿por qué? No es por algo físico. Uh-huh. Porque en el fondo, si tú me dices, no, mira, es que puede ser una comida muy pesada. En el deporte, muchos deportistas ingieren pasta antes de una competición porque da energía rápida. Generalmente la sensación de satisfacción sube muy rápido, pero a la vez baja muy rápido. Es decir, te sientes lleno, pero a la media hora o a la hora es como que pasa esa sensación, pero te deja lleno de energía.
Sí, sí.
Entonces, igual, para un encuentro amoroso puede ser fantástico.
Oye, que alguien debería... Claro, pero lo curioso es que aquí nos han mostrado en este y en el otro artículo, hablan de los experimentos que se han hecho para demostrar si el vino, las ostras, tal, tienen propiedades afrodisíacas. ¿Habrá hecho alguien el mismo test, los mismos estudios, pero con espagueti?
No, no lo sé.
Probablemente no, o si lo han hecho que nos lo cuenten, porque lo mismo claro. Es esto, es simplemente esto también.
Yo creo que también esto es porque, bueno, no sé si es el artículo o la realidad, pero creo que igualmente los primeros estudios se han limitado a esas asociaciones culturales evidentes, que es lo que estás diciendo tú un poco, que al final es eso, es decir, ¿por qué no lo hemos hecho con espaguetis o por qué no lo hemos hecho con la coliflor o con,
sí,
yo qué sé?
Sí, sí, porque estaría bien también ver o simplemente hacer estudios que miran la frecuencia con la que tomas una comida versus otra. Pues lo mismo que decimos, si todos los días tomas ostras, pues a lo mejor no, para ti no son afrodisíacas, tengan o no, bueno, si tiene la propiedad de verdad, pues a lo mejor sí. Pero, y eso también es algo, es el cada cuánto tomamos esto, y cuando lo tomamos sabemos que es algo especial, por lo tanto el cuerpo dice, hey, esto es algo especial, y asociación, estamos
claro, es lo mismo. Al final es ¿con qué celebras tú?
Sí.
En fin, lo que me gustó lo que decías, si tú comes ostras todos los días, pues claro, oye, te voy a hacer una cena especial. Ostras, es como, ¿en serio otra vez? Claro. Claro, es como, pues no me dices nada. Yo no sé si lo he contado aquí en Gastronostalgia previamente, pero yo probé las ostras hace pocos años, no recuerdo, pueden ser unos 10 ya, pero lo conté. Y que a mí la experiencia, o sea, no me provocó ningún tipo de sensación ni especial en cuanto... No le encontré ningún tipo de sensualidad, ninguna. O sea, eso sí que me parece una comida como directamente guarra para comer, porque encima te comes eso. Si la ostra es grande, que en mi caso era bastante grande, que al final terminas como con el jugo ahí, el agua este salada, es como, me parecía bastante guarro. Y luego el sabor, a mí, yo lo siento mucho, pero era directamente como estar en la playa, abrir la boca. Y
es que a ti no te gustan los mariscos.
No, no me gustan, pero las probé por una cuestión profesional. Pero claro, yo la sensación, y eso creo que fue Isaac Dinesen quien lo dijo, que comerte una ostra es como meterte el mar en la boca. Y es que es tal cual, es agua salada con una textura un poco resbalosa. Entonces,
claro, pero eso habrá gente, para hablar claros, que les ponga, y habrá gente que les haga vomitar.
Sí, 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 directamente.
Medias, todo.
Claro, es pero hay gente que el picante, pues yo que sé, que se sienten así un poco más como... Es verdad, por ejemplo, en lo del chile, claro, el chile te sube la temperatura corporal y eso puede ser considerado afrodisíaco, pero a la hora de la intimidad, es que no sé cuántas cosas se pueden decir o no en un podcast por temas de censuras y filtros y esas cosas, entonces voy a ser muy parco. A la hora de la intimidad, igual... Eso no, o sea, no provoca nada en tu cuerpo distinto a lo que podría provocar pues una copa de vino o un cacahuete. Es decir, simplemente que a ti, como te sube un poco la temperatura del cuerpo, pues te sientes ahí. Es como en el verano. Yo no sé si a ti te pasa, pero es verdad que en el verano, como que el hecho de la temperatura, el ir con menos ropa o lo que sea, genera una cierta predisposición. Sí. Que en invierno con menos 15 grados, pues igual no te apetece nada. Entonces, no sé, es sí, como que yo creo que son más agentes externos que realmente internos, pero sin ningún tipo de base científica. Es decir, yo es lo que pienso y me gustaría efectivamente que hubiese un estudio como muy claro y muy directo, decir pues sí y no, que en este caso, o sea, lo hemos visto, pero igualmente, a ver, yo no quiero desmerecer el estudio, pero un estudio con 150 personas, igual me parece... me parece limitado. Es decir, y además, ¿qué tipo de personas? Aquí habla de mujeres. ¿De qué edad? ¿De qué raza? ¿En qué condición? ¿Hay agentes externos que puedan como contrarrestar? Por ejemplo, si tú vives en una situación de estrés o en una ciudad muy agobiante, igual aunque te comas 20 kilos de chocolate no te generan ningún tipo de excitación. Pero si estás en una cabaña, en las montañas o en una playa en el verano, pues igual sí.
Sí, sí.
Entonces, no sé, creo que falta información.
Me gusta, estoy de acuerdo. Pero ya que quería compartir antes de que, porque se nos está acabando ya el postre, que qué bueno que esto era un postre, me está sentando fenomenal. Habla de dos cosas. Uno es la mosca española, Spanish fly, no sé si eso tendrá otro nombre en español, que habla de que los romanos hacían una mezcla con, era como una mezcla que tenía unos ciertos escarabajos ahí machacados, si lo he entendido bien, machacados,
sí.
Bien, grinded.
Sí, molidos.
Molidos, así como... eso es la palabra, sí. Molidos y que, bueno, que dice que te daba como una sensación así de calambrillos en los genitales y en el estómago y erecciones persistentes, pero era un veneno.
Ya, yo esto me suena lo de como de determinados tipos de insectos, no sé si efectivamente en algún libro de historia lo habré leído tal. Bueno, igual efectivamente tenían algún efecto directo en el cuerpo humano, pero si finalmente esto te mataba, pues igual no. O sea, de afrodisíaco, en fin, afrodisíaco por desconocimiento más que por conocimiento.
Sí. Y luego habla también, lo llama miel loca, mad honey, también en Ajá. Turquía y en Nepal, que dice que es, bueno, es un
alucinógeno.
Un alucinógeno que puede que te para, te ralentiza la respiración y a lo mejor tienes un ataque al corazón, coma y muerte, dice que son así.
Vamos, muy poco sexy.
Pero es tan interesante, lo que más me interesa de esto es siempre ir buscando en algo rápido, ¿no? Como así, sí. Lo de siempre. Es muy curioso todo.
El consumo directo, o sea, hay más que el consumo, es la satisfacción inmediata.
Sí, sí, sí.
Yo creo que lo más sexy de todo esto, incluso de la comida, y hablando del acto de comer, no de comer para que te suba la libido ni nada, es lo sexy de todo esto es tomarse el tiempo y disfrutarlo al final. Eso yo creo para mí es como lo más erótico festivo.
Y con esas palabras gastroyentes nos vamos a despedir. Tomás, muchas gracias. Bueno, ya sabéis, nos encantaría saber lo que pensáis sobre esto. Si queréis podemos dar anónimo el comentario. Si queréis solo contárnoslo a nosotros, fenomenal. Gastronostalgia@...
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. ¿Qué tal estáis? Siempre pienso que les quiero preguntar algo a los gastroyentes cuando digo hola.
Es que ahora cuando está, o sea, según has dicho eso, están todos bien, bien, bien. No sé si a ti te pasa, pero yo interactúo con los mensajes de WhatsApp y con los podcasts.
Sí.
Como si fuese una conversación.
Sí,
o sea,
claro.
Como si, pero yo estoy, o sea, voy por la calle escuchando un audio de WhatsApp y yo, claro. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo, sí. Y con los podcasts, sobre todo cuando escucho a gente amiga, cuando sí. Estoy escuchando, pues yo que sé, el típico, el primer podcast o un capítulo suelto por ahí, no. Pero cuando es una voz familiar,
sí. Es
automático, es que me pongo a responder. Aunque no me esté preguntando nada a mí directamente, pues yo respondo y me encanta.
Ah, muy bueno.
Así que bueno, pero hoy tenemos un episodio de café dedicado a los libros de cocina. Pero no a los libros de cocina en general, sino a una pregunta muy particular que hiciste tú, Pilar, y que voy a repetir a continuación. Que dice, ¿por qué en español las recetas se escriben en primera persona del plural?
Y quiero decir, por si alguien quiere la explicación, cosas como, ahora ponemos el no sé qué. Me hace mucha gracia siempre que se adquiere ese tono. Me hace, y te lo quería preguntar, si ¿por qué?
Y en inglés se usa el... fíjate que ahora estoy pensando que mira que tengo libros en inglés y miro recetas de inglés, pero no me acuerdo qué tipo de lenguaje utilizan.
Yo no me acuerdo tampoco, lo puedo ir mirando mientras tú hablas, pero supongo que siempre me ha chocado ese que siempre es ese tono. Y a veces incluso, bueno, algunas veces quizás en textos más antiguos también es un poco formal también. No sé, me parece como que sí. Tiene un estilo muy específico.
Pues mira, yo como siempre voy investigando y haciendo cosas, te cuento rápidamente lo que yo he encontrado.
Sí.
Y me despierta mucha curiosidad porque yo habitualmente tengo dos formas de escribir recetas. Yo escribo de las dos maneras. Uno, incorporando al lector, digamos a la persona lectora, con el añadimos una cucharada de no sé qué, ponemos al fuego, a fuego medio, no sé qué. Y si no, porque la otra forma siempre me resulta un poco fría y como... muy mandona, que el correcto es el imperativo, que es corta no sé qué, o hay también una parte de como más impersonal que es se lavan los tomates no sé qué, se pelan las cebollas, y a mí eso de verdad que me resulta como ay, qué soso, como no, el hecho de incorporarte tú es como que estás haciendo la receta con la persona.
Sí.
Y esa, por eso yo lo prefiero. Y finalmente, y si no recuerdo mal, cuando yo edité mis libros de cocina con la editorial, me dijeron lo mismo y cambiamos todo a la primera persona del plural. Porque
¿Tú la habías escrito?
Porque voy cambiando como me pille el día. No es algo que me haya detenido a pensar nunca hasta que me lo hicieron notar.
Ya.
Y fue como, ah, pues sí, ¿por qué escribo unas cosas como se cascan los huevos no sé qué y luego los incorporamos a la masa? Es como, ¿por qué voy cambiando de...?
Ah, que vas cambiando incluso la misma receta.
Incluso la misma receta. Okay. Doy una instrucción en primera persona, luego lo hago impersonal, y de repente doy la orden. Pela no sé qué. Y es como, ¿pero tú de qué vas, niñato? Es como, entonces a mí me parece una forma más amena. Y resulta que estoy viendo aquí, hay un profe de L, que entiendo que es profe de literatura, porque es una página que tiene contenidos de gramática, de ortografía, de vocabulario, o profe de lengua más bien, uh-huh, más que de literatura. Y hay una explicación a las instrucciones de cómo se construye la receta.
Ajá.
Y entonces dice que, por ejemplo, el imperativo es lo más directo. Es decir, lava las patatas, corta los tomates, casca los huevos, mezcla la masa. Es, en el fondo, no hay ninguna duda de qué es lo que tiene que hacer la persona. Luego, el tener que más el infinitivo. Tienes que pelar los tomates, que es una forma un poco más amable de dar la instrucción.
Uh-huh.
Tienes que cortar los tomates en cuadritos, tienes que picar la cebolla, tal, está bien. Luego, el presente en segunda persona. Cortas los pimientos. Que eso no lo había escuchado nunca y me suena muy raro.
Ah,
me
pues
suena...
¿ves?
¿A ti te suena bien?
A mí me suena bien.
Ah, pues a mí me suena como... Eso es como... Ay, así como que no me interesa lo que estás haciendo.
No,
es como,
porque es
cortas tú... los pimientos, tú verás.
Cortas.
Claro, sí, pero es como tú verás. Tú cortas los pimientos, tú picas la cebolla. Tú es como... Mientras yo me estoy limando las uñas o estoy mirando la tele, tú haces eso.
En inglés lo estaba mirando porque en inglés es segunda persona.
Segunda persona.
Pero... Porque el inglés tiene, no, como el inglés es otro idioma, obviamente, no tiene este toque imperativo. Es imperativo, creo, preheat the oven, arrange, bla, 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 pero no suena con tanta fuerza, quizás suena más coloquial, eso es.
Puede ser.
Uh-huh. Bueno, sigue.
El presente en segunda persona, luego el presente en primera persona del plural, que es el que estábamos comentando, sí. Lavamos las fresas, cortamos la cebolla, tal. Y el último, el impersonal, que se asan las masas. En estas cinco categorías o cinco formas del imperativo es lo más directo hasta el impersonal, que es el menos directo.
Uh-huh.
En cuanto, me imagino que a la forma en que llegas, en que llega el mensaje, en que entregas el mensaje a la persona. Y el que yo uso está considerado como el segundo menos directo, digamos, de todo. Pero a mí es el que me parece más bonito. Me gusta formar parte de la receta. Me gusta estar ahí cuando la gente lo prepara. Y también me hizo mucha ilusión el otro día en una conversación de alguien que sí había tenido mi libro de cocina. Ahora, por motivos personales, no lo tenía. La pregunta clave para mí cuando alguien me dice que ha tenido o usa mi libro de cocina es ¿y lo entiendes? O sea, ¿te resultan las recetas? ¿Está bien? Me dice, no. Perfecto. Me dice, solo tuve un fallo con una receta, pero fue porque me equivoqué yo. Me dijo, pero todas las demás han funcionado perfectamente y todos a paso, muy bien explicado. Tal. Para mí eso es un regalo maravilloso. Y lo que te digo, yo creo que el sentirme parte de ese como éxito, de ese triunfo, es eso. Más que el haber hecho la receta y haberla probado y tal, es el meterme dentro de la receta y como sentir que cocino al lado de la persona. Para mí eso es lo bonito.
Sí, y crear más ese sentido de que lo estás haciendo juntos.
Sí.
Incluso cuando tú estás leyendo las recetas, ahora hacemos esto. Y está más presente la persona que ha escrito la receta, está más presente en el libro o lo escrito que con la otra forma.
Que de la otra forma, sobre todo porque yo pienso mucho en la gente que tiene miedo a cocinar. Entonces el hecho de sentirte acompañado igual como que rebaja un poco esa ansiedad. No lo sé, es una cosa mía.
Sí, yo lo
percibo así, pero me encantaría que nuestros gastroyentes, sobre todo que han visto las recetas que he ido compartiendo mes a mes, nos puedan decir si les gusta el tono, si se sienten cómodos con esa forma de redactar o preferirían otro, que para eso estamos, para aprender.
Qué bueno. Y si ellos escriben recetas, que nos cuenten qué tono le dan y en qué
pues
idioma.
Sí.
Si hablan más de otro idioma también, o si leen en otro idioma también, en otros idiomas que se usa. qué persona y qué... Muy bien, pues gastroyentes, ahí está vuestra, vuestra orden. Queremos...
Os dejamos los deberes que tenéis que entregar puntualmente.
Entregamos los deberes. Gastronostalgia@gmail.com o gastronostalgia.club es la web donde podéis encontrar el formulario de contacto. Formulario de contacto. Y Tomás, si estamos en Instagram, ¿somos quiénes?
Gastronostalgia-podcast.
Muy bien, pues bueno, eres tú el que has abierto el episodio. Si quieres, lo puedes cerrar tú también.
Pues nada, gastroyentes, que aproveche.
Aprovechamos.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!